a estos migrantes que siguen en la calle después de descartar hace unos días los polideportivos ante el malestar de los vecinos ceutíes. Hablaba Jesús Maraña también de los recursos judiciales. Sí. Hoy el Poder Judicial ya ha puesto en marcha el refuerzo de los juzgados de Ceuta. Va a viajar un magistrado de la Audiencia de Málaga para apoyar a los 6 jueces que hay en Ceuta. De momento estará allí durante 6 meses, un tiempo que se podrá extender en caso de ser necesario.
Joan Gimeno, gracias.
Buenas noches.
Hasta ahora. Claro, María Eugenia, decíamos, ha ido lento el gobierno. Bueno, es que ha pasado un mes y todavía no tenemos identificadas a las personas, y es más, todavía no sabemos dónde acogerlas con un mínimo de dignidad y dónde censarlas.
Bueno, tenemos, yo ya lo he reconocido, y además está claro, ¿no?, que ha habido una inacción, que ha habido descoordinación, que ha habido lentitud, que se ha hecho, bueno, se han hecho finalmente las cosas bien, aunque tarde, ¿no? Y entonces siempre da la sensación de que se hacen bajo presión y como una cesión y no a iniciativa propia, y eso, pues claro, muestra una imagen muy frágil, ¿no?, del gobierno. En eso yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Ahora los centros de acogida se tienen que articular. También por lo que comentaba antes, estamos obligados por el derecho comunitario a no solamente estudiar todos estos casos de forma individualizada para saber cuáles de ellos son objeto o pueden ser objeto de protección internacional, sino que además tenemos que darle unas condiciones materiales adecuadas que garanticen su salud física y psíquica. Y si esto no lo hacemos, de hecho, la Unión Europea podría no darnos la ayuda o incluso abrirnos un procedimiento de infracción. Es decir, que nos estamos jugando también el dinero. Ceuta ya recibió más de 23 millones en su momento para gestionar acogida, para la identificación, para en su caso los retornos, y después, bueno, está la relación con Marruecos, ¿no?, que es un supuesto tercer país seguro que debería acoger a los retornados, al menos a los que no han solicitado en ese territorio protección internacional. Y ahí, bueno, pues más allá de permíteme que lo diga, de las tonterías que está diciendo el Partido Popular, pues lo que hay que hacer es ver de qué manera podemos rearticular esa relación, sabiendo que es un vecino incómodo, sabiendo que esto probablemente no hubiera pasado si ellos lo hubieran impedido. Yo no voy a decir que ellos lo han, digamos, activado, pero sí creo que no hubiera pasado si ellos lo hubieran querido impedir. Y bueno, Marruecos es evidente que tiene también sus intereses propios. El tema de Gibraltar está ahí, el tema del Sahara está ahí. El tema de Gibraltar, atención, porque todo esto está, yo creo que también imbricado con la puesta en marcha, ¿no?, de la caída de la verja y de esta nueva gestión que va a hacer España del campo de Gibraltar, ¿no? Ahí hay una competencia muy clara por la gestión del estrecho, por donde pasan 100.000 buques, el 10% del tráfico marítimo, y yo creo que eso va a dificultar nuestras relaciones con Marruecos. Y esto está ahí también presente. No se pueden desgajar las cuestiones migratorias de las cuestiones geoestratégicas o geopolíticas, porque lamentablemente, aunque no deberían estar tan imbricadas, lo están, ¿no?
Mira, pues ya que me citas a Marruecos, ha sorprendido cómo el gobierno, por lo menos el ala socialista, ha cerrado filas con el país vecino. Saben que han estado compareciendo ministros en el Congreso de los Diputados. Hoy esta defensa acérrima de Rabat la hacía, por ejemplo, el ministro Marlaska.
Quisiera, sin duda alguna, destacar expresamente la colaboración con Marruecos, sostenida y eficaz a lo largo de los años, y que volvió a evidenciarse en la respuesta a los acontecimientos del 30 de julio.
En esa línea, el ministro Álvarez.
La comunicación desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación por los canales diplomáticos con Marruecos ha sido, desde el primer momento, y es permanente para frenar esta crisis en un primer momento y para prevenir una situación similar en el futuro.
Pero es que fue ayer incluso más contundente el ministro Bolaños, a pesar de las críticas de la oposición de Cuca Gamarra, pero también de las críticas de los socios, en este caso de Jon Iñárritu, de Bildu.
Es una invasión. No cabe intentar no ofender el país vecino, a quien consintió o alentó esta invasión.
Necesitan ustedes un curso acelerado de diplomacia básica, porque están ustedes faltando el respeto sin ninguna prueba a Marruecos.
No hace falta ser Pericles. Ya digo que es difícil y es complejo y en cierta manera les entiendo, pero hombre, tampoco hagan de pagafantas.
Es que no sé, Pablo, si hay un equilibrio, es decir, entre no ofender a Rabat y no alabarlo como lo están haciendo los ministros, entiendo que hay un punto medio.
Desde luego, porque fijaos que en todas las comisiones parlamentarias se ha visto de una manera muy clara que no es el gobierno, es el PSOE el que se está quedando solo, no mencionando directamente a Marruecos como partícipe necesario en esta crisis, porque incluso Sumar, todos sus socios parlamentarios a izquierda y también evidentemente a derecha, han subrayado que hay que nombrar a Marruecos, hay que hablar de Marruecos. Y es cierto que yo creo que aquí tenemos que discernir lo urgente de lo importante. Lo urgente, está claro, es desatascar la situación en Ceuta, atender humanitariamente a los migrantes, conseguir rebajar la tensión allí y que se restablezca la normalidad lo antes posible. Lo importante es discutir algo bastante más profundo, que tiene que ver con lo siguiente. Desde el principio de la democracia prácticamente, y esto con alteraciones lo ha mantenido PP y PSOE, nos hemos basado en una relación con Marruecos que se fundamentaba en dos principios. El colchón de intereses, es decir, interdependencia económica para tratar de hacer que a Marruecos no le salga a cuenta llevarse mal con nosotros, generando por lo tanto colaboración comercial, flujos de remesas, etcétera, y la externalización en el control de las fronteras. Dicho de otra manera, y esto es un clásico europeo, sobornemos a países autoritarios ribereños del Mediterráneo para que nos controlen la frontera sin asumir el coste que para nuestra opinión pública tendría hacerlo como ellos lo hacen, ¿vale? Este ha sido como el gran elemento fundamental que ha vertebrado nuestras relaciones con Marruecos. La pregunta es, en este contexto geopolítico en el que estamos ahora, en el que Marruecos tiene un ánimo, parece expansionista, más importante que antes, en el que ha establecido vínculos crecientes con la administración Trump o con el propio Israel, ¿tiene sentido que sigamos teniendo esta relación? ¿O hay que moverse a una posición más transaccional en el sentido de palo y zanahoria? Es decir, tenemos que movernos a posiciones más duras con Marruecos. Esto es una discusión profunda, porque afecta a la posición de España, trasciende a este gobierno, va a tener efectos a futuro, y esto nos lleva a que también España tenga que asumir costes si lo quiere. Es decir, proteger nuestra propia frontera sin que lo haga la gendarmería marroquí implica para nosotros un coste. El que ahora nosotros salgamos a criticar a Marruecos probablemente hará que, si esperamos que esos 10.000 inmigrantes que están en Ceuta sean retornados íntegramente a Marruecos, Marruecos nos vaya a decir que no. Pero al mismo tiempo, a lo mejor hay que ir a una posición en la que marquemos también en nuestra propia diferencia, porque estamos hablando mucho de que todo esto viene motivado por la reivindicación de Ceuta y Melilla, pero fijaos que esa reivindicación es histórica para Marruecos. Ahí no ha habido un cambio. Lo que ha habido un cambio es en el entorno geopolítico.
Sí, está claro.
Es decir, eso es lo que ha cambiado a mi juicio, y ahí es donde España se tiene que recolocar, porque si fuéramos Bélgica, con nuestros vecinos es muy fácil llevarse bien. Siendo España es más complicado.
Yendo al fondo del asunto, por lo menos en lo que se refiere a la relación con Marruecos, no olvidemos que somos Europa. Y que el factor geopolítico tiene todo que ver con que ahora mismo actores principales como Trump, Netanyahu o incluso Putin tienen un interés común: debilitar a Europa. Y en ese sentido, respecto a la relación con Marruecos, yo creo que lo están señalando expertos en políticas migratorias, por cierto, si es que, como algunos de ellos dicen, se puede definir esto con todos los rasgos de una crisis migratoria. Porque, como el propio presidente del gobierno dijo en las primeras horas de este asunto, se trataba de una crisis de seguridad. En principio, si entran de repente 70.000 personas en Ceuta, para empezar es una crisis de seguridad. Y luego hablamos de la cuestión migratoria que queda de todo eso, y que se resolvió en horas, en más de un 90%, es verdad, con la colaboración marroquí. Pero nadie se cree, de hecho las primeras encuestas que tenemos, casi el 50% de los españoles creen que Marruecos ha participado en esta operación, digamos, ¿no?
Si no ha participado, tiene intereses, digamos, ambiguos.
Por lo menos la ha permitido o juega con esos intereses, uh-huh, que, como dice Pablo, vienen de muy lejos. Entonces, algunos de esos expertos apuntan, por ejemplo, y esto es labor europea, si contemplamos al vecino marroquí sabiendo qué tipo de régimen es, por intereses puramente, digamos, geoestratégicos, porque también hay que apuntar el tema del terrorismo islámico, el tema del narcotráfico y toda la colaboración que de uno y otro lado del estrecho necesitamos. Bueno, a lo mejor tiene que ponerse otras condiciones para todo el tema económico con el que Europa ayuda a Marruecos. Uh-huh. Que es fundamental para la economía marroquí. Uh-huh. Bueno, pues por ejemplo, los expertos apuntan que tiene que haber procesos de verificación. Es decir, no basta con entregar los recursos y que Marruecos se comprometa a utilizarlos, digamos, para el bien. No, tendría que haber procesos de verificación suficientes para saber que esos recursos se utilizan no para machacar a los migrantes que llegan a Marruecos o que vuelven a Marruecos, que es, por lo que sabemos, lo que también hace un régimen autoritario, sino para efectivamente controlar no solo los flujos migratorios, sino inversiones en origen que faciliten la vida a quienes quieren huir de allí.
Después está un debate que no es tan trascendental como esto que estamos comentando, que es la seguridad, la dignidad de las personas que están ahí, cómo es la relación internacional con Marruecos, con un socio que tenemos al lado, pero después está la variable política. Hoy hemos escuchado a Aitor Esteban, al líder del PNV, en el acto de arranque del curso político, muy duro, muy contundente contra el gobierno.
La gestión del gobierno español ha sido nefasta. 8 ministros, cada uno por su lado, haciendo declaraciones contradictorias, con intenciones también contradictorias, con 2 ministros que no se ponen de acuerdo entre cómo ha funcionado la administración del Estado y sobre todo los servicios de información. Y lo más grave de todo es, ¿alguien sabe con datos fidedignos cuál es la situación real?
Insisto, no es lo importante, pero Pablo, ¿puede dificultar todavía más las mayorías del gobierno? ¿Puede dinamitar ya cualquier mínima opción de aprobar unos presupuestos esta crisis?
Es que esto, digámoslo así, es un problema estructural sin una resolución inmediata, que no es solo que coloque al gobierno frente a temas en la agenda que son particularmente adversos para él, como es el marco securitario o el marco migratorio. Es que además dificulta trenzar mayorías en temas sensibles, porque sabemos que, por ejemplo, Junts está pidiendo la competencia de migración para Cataluña.
Sí.
Y eso necesariamente también contamina el debate en esa dirección. Yo creo que ya sabemos que estamos en tiempo de descuento de la legislatura. Es decir, antes de agosto tenemos que votar en algún momento. Y por lo tanto ahora, si ya era complicado que el gobierno pudiera armar mayorías para unos presupuestos, que en realidad casi estábamos todos de acuerdo que iba a ser el pistoletazo de salida, su fracaso para una campaña electoral, yo creo que esto todavía lo hace más difícil, sin que además vayamos a resolver los temas de fondo, porque realmente un debate sobre política migratoria en un país que no ha dejado de crecer en población hasta casi los 50 millones desde la pandemia es importante, porque toca desde la dimensión de la integración hasta el dimensionamiento de los servicios públicos, hasta, por qué no decirlo también, integración, seguridad, etcétera. De eso tenemos que hablar.
Y pero vamos y valoración a... de la aportación que hacen los migrantes a la economía.
Obvio,
de este
pero
país.
Pero el argumento no solo puede ser económico, o la decisión que se ha tomado de que todo el argumento de la migración sea exclusivamente económico, ¿no? Eso si estuviéramos en un país que se pudiera permitir un debate con profundidad, pero me temo que estando tan cerca de elecciones va a ser muy difícil, ¿eh?
Lo que pasa, Jesús, que hasta ahora se decía va a presentar los presupuestos, se los van a tumbar e iremos directamente a elecciones. Con la crisis de Ceuta, que probablemente va a durar meses, no sé si está en condiciones el gobierno de ir a elecciones.
Bueno, yo creo que no está en condiciones el gobierno, pero tampoco el país. Es decir, una crisis de este tipo, a mí me parece que sería una dejación de responsabilidades ahora plantearse una convocatoria electoral inmediata.
Hablo de enero, pongamos enero.
Me parece que cuando Aznar pide elecciones, que también deberíamos ya dar por descontado el asunto, ¿no? Porque sí, estamos en modo electoral, pero es que la oposición lleva en modo electoral desde el 2018.
Del momento uno, minuto uno, vamos.
Claro. Entonces, es verdad, si no estuviéramos a meses de unas elecciones generales, por ejemplo, el ejercicio de desinformación tan obsceno en el que estamos, al que estamos asistiendo, sería así, pues a lo mejor se palparían más la ropa, porque
hombre,
puede
en el 2021,
tener un efecto boomerang,
en el 2021, ¿no? Jesús, con aquella entre comillas invasión que también hubo, la cosa no debarró de esta manera, ¿no?
De hecho, habían pabellones, claro, polideportivos, exacto, para acoger a las personas,
ni en Ceuta ni en el ámbito estatal. Yo creo que claro que pesa el posicionamiento de PP y Vox, el hecho de que cada 5 minutos se están viendo ya en el gobierno, que también es que les puede la ansiedad. Eso veremos a ver cómo lo gestionan, ¿eh? Porque es que cada vez que sucede cualquier cosa se ven ya pidiendo elecciones y ya Feijóo se considera presidente electo, ¿no? Y claro, la situación de inestabilidad que arrastramos ya desde hace mucho tiempo, bueno, pues en el Parlamento, ¿no? Que es esta mayoría incierta, que siempre se agrieta, ¿no? Que se agrieta con cada golpe, ¿no? Con todo, yo creo que el gobierno va a aguantar, va a resistir, porque esto es una cuestión también de voluntad y también de responsabilidad. Como ha dicho Jesús, sería absurdo de todo punto ir a elecciones en este momento. Claro, claro. O sea que yo no veo elecciones para nada adelantadas, ni por Ceuta, ni por nada.
De todas maneras, habrá una votación, probablemente antes de los presupuestos, que me parece muy interesante, que es esta proposición de ley sobre la nacionalidad de los descendientes del Sáhara Occidental. Uh-huh. Me gustará saber qué van a votar los partidos de la derecha.
Porque claro, vota a favor en comisión.
Vale, bueno, está bien saberlo también, porque como ellos han planteado una crítica a este gobierno por su secesión respecto al Sáhara Occidental, es interesante también, cara ya a interrogar a la oposición cuál sería su alternativa, si ellos revertirían la decisión que tomó el gobierno a propósito de concederle la soberanía a Marruecos en esa carta famosa. Mm. Es decir, si Feijóo fuera presidente, ¿desandaría ese camino o no? Porque tampoco lo ha clarificado muchas. Al menos a mí no me consta que se haya posicionado. Han criticado que el gobierno no informó. Eso es cierto. Y que no lo hizo con transparencia y que no quedó del todo claro. Pero tampoco han dicho que vayan a cambiar el fondo de la cuestión. ¿Por qué?
De hecho, hay contradicciones entre las posiciones que están. No digo una hoja de ruta porque yo no la he visto. Pero las posiciones que van declarando Vox y PP tienen contradicciones entre sí también. Porque algunas son imposibles de conciliar. Y en la relación con Marruecos tienen un problema serio, porque sí, se puede volver, muchos problemas, se puede volver a la historia de Perejil, como ayer venía a empujar a Aznar, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabe que eso, cuál es el beneficio y lo que aporta una solución de todo esto que estamos hablando.
¿Y qué van a hacer con Israel y con Estados Unidos, con los que pretenden llevarse bien?
Mira, me estás citando Estados Unidos y parece que no, pero hoy se cumplen 6 meses ya de la guerra de Irán. Y se acordarán, Donald Trump llegó a prometer que este conflicto iba a durar 2 o 3 semanas, pero ya ha pasado medio año, las negociaciones están en punto muerto y lo cierto es que Estados Unidos no ha logrado ninguno de los objetivos que se marcó, al revés. Esta guerra está desgastando la popularidad de Trump, ha disparado la deuda pública de su país y también está desestabilizando la economía de todo el mundo con el bloqueo del Estrecho de Hormuz. De hecho, jefe de Nacional de la SER, Pablo Morán, buenas noches.
Hola Pablo, buenas noches.
De hecho, un estudio reciente ha puesto cifra a cuánto se ha encarecido la energía por culpa de este bloqueo. Pablo, en solo 6 meses, los países importadores han pagado 300.000 millones de euros más, lo repito, 300.000 millones de euros más, aunque es cierto que España se ha podido blindar un poco por la implantación de las renovables, pero es que hay países, Pablo, donde los efectos han sido devastadores.
Sí, los cálculos son de un centro de investigación finlandés, el CREA, especializado en el estudio de la energía y el clima. Hemos hablado con el autor de este estudio, Isaac Levy, defiende que esa energía limpia también es un seguro frente a crisis globales como esta y nos da cálculos sobre el ahorro de España gracias a las renovables.
2.500 millones de dólares que habría gastado en petróleo y gas en la crisis actual. Es el tercer ahorro más importante de nuestro informe derivado del despliegue de energía limpia a nivel mundial. Creo que España está realmente a la vanguardia en términos de establecer políticas que ayuden a proteger a los países del aumento de los costes tras las guerras y las crisis geopolíticas.
Ahorro en el sobrecoste, porque España también ha sufrido, aunque menos, el impacto de la súbita subida de precios del petróleo y el gas con la guerra de Irán. Los cálculos del CREA demuestran que los países más dependientes del exterior son los que más están notando un impacto.
Ha habido un aumento muy muy significativo del coste de los alimentos, vinculado también al precio de su transporte.
Y empeorando la crisis alimentaria global, como advierte Acción contra el Hambre, porque el transporte cuesta más y también su producción.
Sudán es un país que depende en gran medida de los pozos perforados en profundidad. Tiene agua, tiene grandes acuíferos.
Luisa Molina, portavoz de World Vision, explica la conexión directa entre Hormuz y esos pozos en Sudán.
Se abastece mediante generadores de diésel que bombean ese agua. Pues los precios del diésel se han disparado totalmente, hablando de más de 4 euros por litro de diésel. Es muy difícil de pagar para cualquiera de nosotros ese precio por un litro de diésel, pues mucho más para un agricultor.
En Sudán es cuestión de vida o muerte. En Estados Unidos, donde los agricultores también viven su peor crisis en décadas por la guerra de Irán, quizás se traduzca en votos, porque el fracaso en Irán y sus consecuencias van a marcar la campaña de las elecciones de medio mandato de noviembre.
Decíamos que España se ha protegido un poco más, pero tampoco escapa de esta escalada de precios por culpa de la guerra. Jordi Fàbrega, buenas noches.
Hola, Pablo, buenas noches.
Jordi, la inflación en agosto se ha desbocado en nuestro país, se ha situado en el 4,3% y eso se explica en buena medida por el alza de los carburantes.
Sí, lo que apunta el INE tras publicar el dato de inflación es que son los carburantes, tanto la gasolina, pero sobre todo el gasóleo, los que explican este repunte tan fuerte de la inflación en agosto. Un mes que termina con una subida de 7 décimas del IPC, que se sitúa en el 4,3%. Esto dicen los números y lo dicen también los conductores.
Ha subido muchísimo. Antes cargaba tanque lleno como 70 en mi vehículo y ahora tengo más de 100.
Para el viaje de la playa que he tenido y tal, como unos 30 euros más he notado en cada depósito, así que 60 en ir y venir.
Van casi 200 euros al mes en gasolina.
Por buscar algo positivo, lo que también nos dicen hoy los datos adelantados por el INE es que esa subida de la inflación es solo en los precios de la energía, porque la inflación subyacente, que mide cómo suben o bajan todos los precios sin tener en cuenta los de algunos alimentos y los energéticos, ha bajado en agosto una décima.
Aquí el problema, Jesús, es que no es un tiro en el pie de Donald Trump, es que nos ha dado un tiro en el pie de absolutamente todos y no sabemos por qué ni para qué.
Bueno, sabemos que es simplemente la estrategia que tiene Trump desde ya la primera legislatura de, primero, atender exclusivamente al MAGA, ¿no? Pero en eso es lo que está fallando y quizás es un factor que habría que analizar incluso en positivo, puesto que en las elecciones de noviembre alguna repercusión puede tener, que ya se esté percibiendo en Estados Unidos las consecuencias de las políticas de patada en el tablero internacional sin importar en absoluto las consecuencias. Es curioso que hoy mismo el presidente de la Reserva Federal haya insinuado que va a subir los tipos si la inflación sigue como está en Estados Unidos. Mm. Hay que recordar que el gran enfrentamiento de Trump con el anterior presidente de la Reserva Federal era porque se resistía a bajar los tipos. Mm-hmm. Bueno, pues un presidente que ha nombrado él, siendo consciente de lo que está ocurriendo y de las obligaciones legales incluso que tiene la Reserva Federal, bueno, algún contrapeso sigue funcionando en Estados Unidos. Es posible que deje al desnudo, en ese sentido, también la política, digamos, económica que expande Trump. Es que no olvidemos, Trump, su prioridad, aparte de la erosión democrática, son sus negocios particulares, no el negocio de América, como se está demostrando, ¿no?
De hecho, las empresas energéticas, María Eugenia, ellas sí que han doblado beneficios gracias a este conflicto en Hormuz.
Bueno, eso está por descontado. En las grandes crisis, las grandes empresas siempre doblan y triplican beneficios, ¿no? A mí lo que me preocupa es que no le veo mucho final a este conflicto entre Estados Unidos e Irán. Lo veo bastante estancado porque Estados Unidos tiene un poderío militar, una superioridad militar, yo creo que incuestionable, pero está claro que no ha conseguido que Teherán capitule, y Irán pues ha decidido resistir y ha demostrado que sabe resistir y externalizar los costes. Es decir, lo que ha hecho ha sido subir cada vez más los costes del conflicto, ¿no? A base de, como digo, aguantar, ¿no? No veo que haya ninguna motivación por parte de ninguna de las partes, ni Estados Unidos ni Irán, para ceder. Me da la sensación de que para ellos en este momento es mucho más costoso ceder que no ceder. Es el dilema del prisionero, ¿no? De alguna manera se dan los tres factores. Por una parte, ahora mismo aceptar menos de lo prometido es políticamente costoso. Mm-hmm. Por otra parte, el tiempo. Ambos están esperando que juegue en favor propio. Bueno, voy a esperar a ver qué pasa. Voy a seguir desestabilizando a ver qué pasa. A ver si hay un tercer agente que de repente cambie la situación. Y finalmente no hay ninguna garantía externa, una vez se llega a un acuerdo, que garantice la estabilidad del acuerdo. De manera que todo el acuerdo se considera una especie, digamos, de de pausa táctica, ¿no? Uno piensa siempre que durante ese periodo el enemigo, el adversario, se va a refortalecer. Por tanto, en ese contexto, si uno lo analiza desde esta perspectiva, yo creo que esto va para largo. O sea, creo que va para largo. Si lo de Ucrania y Rusia ha ido para largo, esto hay más motivos para pensar que va para largo. Lo que desde el punto de vista del que estamos hablando, que son los costes y la inflación, pues no augura nada bueno, ¿no? Y eso también va a afectar a la estabilidad de los gobiernos, incluido el español.
La derivada interna, por empezar por algún sitio en el caso de Trump, yo creo que es evidente porque hace dos años, cuando él ganó las elecciones presidenciales, es cierto que se hablaba mucho sobre que gracias al giro MAGA, anti-woke, ha ganado. Un factor fundamental que parece que pasó desapercibido era el precio de los huevos, que era de lo que más se discutía ahí, el coste de la vida. Daos cuenta que para Estados Unidos, un sistema sin estado de bienestar, el incremento en los precios y sobre todo en el precio del combustible, donde es un país, donde si no tienes un coche de 4x4 Monster Truck, no eres nadie, ¿vale? El incremento de los costes te pasa una factura importante. Y yo creo que el caso de Trump, cuando lo veamos en noviembre, porque la ola azul más o menos intensa se va a producir, nos va a dejar una lección que yo creo que, juntándolo con el caso de Hungría, nos da una muy buena pista para demócratas. Demócratas, no vayáis a las elecciones diciendo que vais a salvar la democracia. Id a las elecciones diciendo que vuestro gobernante autoritario es un incompetente y os hace más difícil el coste de la vida.
Mandani.
Eso es. Es decir, ese tipo de elecciones, claro, ese tipo de discursos, yo creo que son mucho más eficaces para la preservación de la democracia, hablar de la asequibilidad, entre comillas, del coste de la vida, de las cuestiones inmediatas, que estar aquí permitiendo que un montón de profesores universitarios, con perdón, os dirijan la campaña de las elecciones y terminéis hablando aquí de John Rawls y de cuantas cosas más, ¿vale? Que no va a ayudarte a acercarte al votante. Y la segunda derivada, yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, estamos en una especie de guerra, de esas guerras interminables, ¿no? En la que hay una curiosa también paradoja aquí. Es la guerra en la que probablemente más veces se ha declarado la victoria y menos se ha cesado el fuego, ¿no? Es decir, Donald Trump cada día nos dice que ha ganado, que ha vuelto a ganar, y ahora ya está recurriendo a la última medida cuando eres impotente, que es la asfixia económica, que además sabemos que tiene unos resultados, si los tiene, en el medio y largo plazo. Por lo tanto, resultado, ha desestabilizado toda la región, sus socios de Emiratos Árabes y de otras monarquías del Golfo están cada vez más preocupados por la inestabilidad. Netanyahu está feliz porque se ha minado las posiciones que tenía Irán, que es el gran ganador de esta historia, y el propio movimiento MAGA está roto, dividido, y la posición de Estados Unidos mucho más frágil. Que alguien me diga exactamente cuál es el ajedrez tridimensional al que juega Trump, ¿vale? Para tratar de ver la jugada, porque no hay nada más divertido que ver a sus seguidores en diferentes redes sociales explicándonos que realmente hay un plan oculto detrás de todo esto. Pues si está, está súper, súper enterrado.
Bien oculto y bien disimulado. Hablábamos de inflación, precisamente. Este es uno de los argumentos que están utilizando los islandeses, que son partidarios de entrar en la Unión Europea, poder controlar los precios también en su país. Mañana Islandia va a volver a votar en referéndum una posible incorporación a la Unión. Hay que decir que si sale el sí, no es que directamente entren, sino que van a abrir negociaciones. Si sale el no, ahí sí que se entierra el proceso, como se ha enterrado, por otro lado, en ocasiones anteriores. ¿Qué aporta, María Eugenia, una entrada o no de Islandia en Europa?
Bueno, a Islandia le aporta mucho y yo creo que a Europa le aporta más. Islandia ya forma parte del espacio económico europeo y de Schengen, ¿no? Y podría pensarse que con eso ya está todo, pero yo creo que no. Para empezar, podrá participar, si entra en la Unión Europea, de decisiones que le afectan muy mucho. Podrá gestionar mejor sus caladeros, a pesar de que su mayor temor es perder el control de los caladeros. Yo creo que puede negociar un régimen especial y gestionarlos mejor, porque ahora mismo están privatizados, están concentrados en muy pocas manos, con las cuotas de los caladeros básicamente se negocia, por no decir se especula, y yo creo que establecer una vigilancia sobre eso le va a beneficiar. Le va a beneficiar también la estabilidad del euro. Es verdad que hay algunos que piensan que la volatilidad de la corona les permitirá ajustar, ¿no?, en los momentos de crisis, pero bueno, yo creo que la estabilidad en este momento es un valor en alza. Le va a le va a beneficiar también, bueno, porque va a haber tensiones en el Ártico, ¿no? Y no hablamos únicamente de la historia esta de Groenlandia, ¿no? De que Estados Unidos vaya a invadir Groenlandia. Estamos hablando de una zona esencial desde el punto de vista de la seguridad, de las rutas marítimas, de los recursos. Y bueno, Islandia es un país ártico. Yo creo que ahí gana mucho la Unión Europea, precisamente porque conseguirá mayor control sobre esa zona. Conseguirá también, digo, Islandia, vías de financiación, nuevas vías de financiación. No olvidemos que tiene solamente 400.000 habitantes y no deja de ser un lugar muy remoto. Y también una mejor respuesta a las catástrofes naturales. Yo veo ahora, y hemos visto todos lo que ha pasado en Nepal, ¿no? Y uno piensa, bueno, cuidado, porque estas personas están en el Ártico muy vulnerables a los efectos del cambio climático. Y ahí una colaboración por parte de Europa será muy bueno, ¿no? Muy bueno para ellos. Este debate ya se abrió en 2009, estuvo 4 años en una mesa de negociación, después hubo un retroceso y yo creo que esta vez es probable que tenga éxito. Está todo muy ajustado por lo que parece y es lógico porque hay mucho anti-europeísmo, pero de verdad que pienso que el pensamiento práctico, la estrategia debe ser la de entrar de lleno en la Unión Europea, y desde luego no me cabe la menor duda que la Unión Europea saldrá ganando.
Como es viernes, permítame una frivolidad. Hablando de Islandia con Victoria García, la compañera de Internacional, me decía, sí, 400.000 personas, hasta el punto de que tienen una aplicación y cuando las parejas se conocen, se registran ahí para comprobar que no sean primos lejanos.
Muy bien.
Porque son tan pocos.
Es práctico eso.
Sí, sí, me lo contaba. Entonces es muy típico, conoces a alguien, espera que vamos a ver que no seamos primos. No somos primos. Adelante. En fin, veremos qué ocurre en este referéndum. Será mañana. Nosotros hacemos una pequeña pausa y a la vuelta seguimos.
Radio Gandía. Cadena Ser. Ahora, sin cocinar, puedes comer bien sano, también en Oliva.
Hemos abierto nuestra nueva tienda en Oliva para que tengas Cafuster bien cerca. Platos de toda la vida, hechos como en casa y pensados para ponértelo fácil. Calfar, abrir y disfrutar. Che, això sí que és tinc de trellat.
Cafuster, ahora también en Oliva en el Paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra tienda online cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos a comer.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa del Svens 1 en el Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror masivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
Si eres de ya, de toca y vete cacahuete, de tiramillas, de a saco Paco, llévate un SEAT. Porque si eres de los que no les gusta esperar, este verano puedes estrenar un SEAT con entrega inmediata y con hasta 5.000 euros de descuento. Right now.
Mi Ferauto, tu concesionario SEAT en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
Cadena.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Son las 11, las 10 en Canarias.
En la Cadena Ser. En la Cadena Ser. Hora 25. Pablo Tallón.
Seguimos muy pendientes de las consecuencias de la terrible riada entre Nepal y Tíbet, antes lo decíamos. En las últimas horas las autoridades han informado del rescate de uno de los tres españoles desaparecidos y de momento ya se han contabilizado 584 personas fallecidas y unas 2.500 desaparecidas. Pero es que de vuelta a España estamos a las puertas de un fin de semana. Antes veíamos en las carreteras cómo muchísima gente no es que estuviera volviendo de sus vacaciones a sus ciudades, sino que estaban aprovechando el último fin de semana y se estaban yendo a la playa. Vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas noches.
Muy buenas noches, pues buenas noticias para los que empiezan vacaciones, no se ha acabado el verano, también para los que estarán trabajando, no tendremos temperaturas tan altas como casi todo el verano. De hecho, el fin de semana va a ser un buen resumen de lo que será también los próximos días, la próxima semana, mucho sol en todo el país, noches agradables, incluso la próxima noche en el interior y pueblos de montaña llegará a hacer frío. Las tardes, en cambio, como va a hacer mucho sol en la mayor parte del país, serán cada día que pase un poco más cálidas, con ambiente plenamente veraniego. La excepción la tendremos en Galicia, donde tendremos algunos chubascos, y a los que vayáis a la playa, pues en el Mediterráneo todavía, en el agua del mar, en muchos sitios cercana a los 30 grados.
30 grados, el agua no está.
Casi nada.
Carbó, gracias.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Y como siempre, hay media carrusel. Pacojo, ¿cómo estás?
Hola, sí que hoy tenemos carrusel. Hoy sí que podríamos tener carrusel porque es que tenemos el tanto
larguero
en juego.
¿Sabes que tengo un problema con qué? Carrusel y el larguero? Porque bueno, yo creo que de cada 10 días, uno me he equivocado entre claro, carrusel
no
y el larguero.
Somos de la misma familia, no
claro,
pasa nada.
Aquí todos bienvenidos.
Mira,
esto es el hoy por hoy.
Tenemos en juego partidos de primera división, partidos de baloncesto, así que realmente estamos en medio de una especie de carrusel.
Ya sabía yo que me decía.
En primera división, Alavés 1, Villarreal 0, en juego, tramo final del partido, gol de Lucas Boyé. En baloncesto, en juego, España 81, Portugal 89, partido oficial de clasificación para el Mundial, así que es importante, lo estamos perdiendo en Zaragoza. Jugado antes, en primera división, Racing de Santander 3, Elche 2, y en segunda, Tenerife 0, Sporting de Gijón 1. Además, noticia importante en hockey, España se ha metido en la final del Mundial de Hockey Hierba Masculino al derrotar 4-3 a la selección de Holanda, que son los anfitriones. Ha ganado la vuelta Leknesund, el noruego, y hemos tenido los primeros entrenamientos del motociclismo de la prueba en Aragón con Besecki, Alex Márquez y Mar Márquez en los tres primeros. Pero sobre todo tenemos Julián y novedades
vaya
otra
que
vez.
Sí.
Otra vez. No entrena con el Atlético de Madrid y tenemos noticias más allá de una última oferta del City o de un último interés del
más
City.
Más allá que lo que ya hemos avanzado sobre el City, ¿eh?
Sí, tenemos alguna otra cosa.
Bien.
Y Morata acaba de ser presentado como jugador del Leganés.
Pues es una locura.
Un campeón de Europa en la segunda división y hasta se ha emocionado en su presentación.
Al final sí que te da para empalmar con carrusel.
Es que como me dejes, soy capaz de empalmar con el lunes ser deportivo.
Bueno, sería maravilloso.
No. Sería Paco, muy largo.
Que me están llamando otra vez. ¿Sabes que hay gente que sí, está llamando estos días?
Todos los días te llaman.
Yo qué sé. A mí me da un poco de... Pero en fin, vamos. Luego te escucho y media.
Venga, yo a ti ahora.
Venga, y ahora la llamada. Esto me da un poco de miedo después de los precedentes, pero... Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy un oyente anónimo y llamo para saber qué tal está acabando la temporada de verano de la SER.
Hombre, muy bien, pero llama para interesarse qué tal la recta final de la temporada, ¿eh?
Solo para saber cómo va todo y también pues saber cómo avanza mi nuevo programa favorito, Sastrey Maldonado. Es un programa que yo escuchaba mucho desde allí, desde Francia.
Pues es que no lo sé, eso se lo tendrá que preguntar a partir del lunes a José Luis Sastre, que llega a Hora 25.
Soy yo, Tallón, soy
no,
yo.
No, Miguel.
Vez. Soy yo, lo siento.
Miguel,
lo siento,
Miguel, que es un programa serio, que esto es Hora 25, que no es Sastre Maldonado.
Lo siento por esta pantomima absurda que acabo de hacer de un ciudadano francés, cuando además Francia es un país que yo ni siquiera respeto en modo alguno.
Pero esto es francofobia.
No, sí, un poco, sí, la verdad es que
claro,
sí, lo siento.
Este acento a mí yo molía algo, pero he pensado, yo qué sé, sí, hay gente que pide más Sastre Maldonado, pero no sé.
Lo siento, de verdad, es que sabes que has despertado los papeles de Tallón, lo siento, y ya sabes, y si yo solamente quiero saber si Sastre os ha dicho algo, si va a seguir Sastre Maldonado, porque sería en interés de todos, creo. porque si hay hasta franceses que lo están escuchando,
sí.
¿Quién sois vosotros para mí dejarme aquí fuera como estáis dejando? Por favor.
A ver, yo he visto manifestaciones aquí en Gran Vía, ya. Que igual eran, sí, ¿no?, por eso. Pues, o sea, no sé si eran, sí, por eso, pero seguramente sí.
Seguramente sí, seguramente pues la gente, hay un clamor, ¿sabes? Yo porque a mí por la calle a veces me lo han dicho. Una vez un señor me, sí, dijo por la calle, me dijo, me gusta mucho esto que hacéis. Y le dije, pues sí que es verdad, que está bien hecho. Así que está mano de la SER ahora.
Es bueno, es buen producto. Pero es que Sastre ahora va a estar muy ocupado, lo sabes.
¿Con qué? ¿Con qué está tan ocupado Sastre?
Esta cosita secundaria que hace, que se llama Hora 25.
Hora 25 es un programa que suena en muelles, por amor de Dios.
Es verdad.
Suena, o sea, muelles.
No va a cambiar Sastre y Maldonado por un programa de muelles.
Pues no debería, la verdad que no debería. Entonces, bueno, solamente si puedo dejarte este último encargo.
Venga.
Es que le digas que ya está bien. Dile, ¿hasta qué hemos llegado? ¿Hasta qué hemos llegado? Dice Miguel que o se hace esto otra vez o él se va. O se vuelve con o, eso es.
Pero favor, espera, Miguel, sí. ¿Estás cortando con José Luis Sastre a través de Hora 25 o le estás amenazando con una ruptura a través de Hora 25?
Ni una ni otra, Tallón. Estoy dejando ir toda mi lo que sería dignidad personal por un retrete para que vuelva Sastre Maldonado. Eso es todo lo que estoy haciendo.
Pero le has mandado un WhatsApp a Sastre, unas flores, unos bombones. Miguel, ¿ha pasado algo entre vosotros?
No ha pasado nada hasta, pues, quiero decir, a ver, sí que es verdad que ya el otro día pues me contestó y él me dijo, déjame en paz.
No.
Soy periodista de prestigio, no quiero saber nada más de ti. Eso es lo que me dijo.
Se le ha subido el éxito.
Sí, dije, pero será una broma de las suyas porque es una persona pues de mucha risa. Entonces digo, será de broma porque no tiene ningún sentido que él, bueno, además un periodista de prestigio hasta cierto punto, ¿sabes?
Hombre, quiero decir. Hombre, bueno, es de los grandes.
No es. Ajá. Lo siento, vaya, estoy.
Hagamos, pero Miguel, llama el lunes. El lunes está, ¿vale?, Sastre aquí, me dejas, ¿vale?, a mí acabar el Hora 25, que es el último que hago este verano, y ya el lunes tú hablas con Sastre y os contáis los que os tengáis que contar.
Vale, pues venga, pues yo
no.
ya le llamo y
pero
ya,
pero lo entiendes, ¿no? Que es que no es mi responsabilidad.
Es verdad que no, y siento mucho haberte interrumpido con estas cosas que te haces.
¿Tres días?
Increíble.
¿Tres días? No sé,
lo siento, ya. Es que soy una persona así como muy, pues muy impetuosa,
ya.
Y ya está, pero vamos, ya se acabó. Yo soy una persona digna, ajá, y tengo que ir siempre pues con la barbilla bien alta, es lo que voy a hacer. Y el lunes, pues ya le llamo y ya él, pues que me diga lo que quiera.
Venga, pues quedamos así, el lunes llamas a Sastre y ya lo aclaráis. Yo espero que acabe bien.
Yo también lo espero, Tallón, muchas
gracias.
De
verdad, todo mi apoyo, Miguel.
Enhorabuena por el trabajo que haces, Tallón.
No, a ti siempre.
Gracias.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo.
Suerte.
Gracias.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
67.125, serie 98.
Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
Tras los micrófonos de Hoy por Hoy, hay mucho más de lo que escuchas.
A ver, equipo, he tenido la idea. Vamos a empezar Hoy por Hoy a las 5 de la mañana.
Aymar Bretos y todo el equipo trabajando en verano para dártelo todo en una nueva temporada. El 31 de agosto, a partir de las 6 de la mañana, Aymar Bretos en Hoy por Hoy. Nueva temporada en la SER.
Hora 25. Pablo Tallón.
Pues aquí seguimos con Jesús Maraña, María Eugenia Rodríguez Paló, Pablo Simón. Yo qué sé, esto ya es el tercer día que me lo hace, os lo digo así. Maldonado. Sabéis que Sastre llega el lunes, nueva temporada, Hora 25, pero no sé, Maldonado está insistente. No lo sé. Vamos a seguir con el programa, si no es que Miguel Maldonado, Miguel de Murcia, quiere llamar. Y queremos hacerlo hablando de Noruega, que se prepara para el funeral de Estado tras la muerte del rey Harald a los 89 años. Le va a suceder en el trono su hijo Jakob, de 53, y que según las encuestas recientes tiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Ahora bien, Laura Moreno, buenas noches.
Buenas noches, Pablo.
Preocupa más el papel de su mujer, de la futura reina Mette-Marit, cuya popularidad está bajo mínimos por su relación con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y por el hecho de que el hijo que tuvo de un matrimonio anterior esté condenado por violación y otros delitos, además para más inri, alguno de los cuales se produjo en la residencia oficial de los herederos. Laura.
Miles de personas han dejado flores y banderas en el Palacio Real de Oslo para despedir a Harald V. El féretro del monarca ha salido del hospital y ha recorrido las calles de Oslo hasta llegar al Palacio Real. Dentro de unos días, la capilla del palacio acogerá el féretro del rey y se abrirá al público. Los actos fúnebres tendrán lugar el próximo domingo o el próximo miércoles. El funeral se celebrará en la Catedral de Oslo tras una procesión desde el palacio. Su sucesor, Haakon VIII, prestará juramento ante el Sorting, el Parlamento noruego, el próximo martes. Haakon tiene el apoyo de los noruegos. Quien está muy cuestionada es su mujer, Mette-Marit. El nombre de la futura reina aparece en los archivos Epstein hasta un millar de veces. En febrero de este año, tras la publicación de nuevos archivos, la Casa Real Noruega emitió un comunicado en el que Mette-Marit asegura que parte del contenido de los mensajes entre Epstein y ella no representan la persona que quiere ser. El otro escándalo que salpica a la futura reina es su hijo Marius Borg. Aunque no forma parte de la Casa Real Noruega, ha sido criado como tal. Marius fue condenado a 4 años de prisión por delitos de violación y violencia de género. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario mientras espera a que la justicia decida sobre su apelación. A pesar de ello, ha podido estar en el hospital junto al resto de la familia acompañando al rey Harald en sus últimos momentos. Falta ahora por ver cómo el rey Haakon abordará esta situación para evitar que dañe a la corona noruega.
Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos aquí a quien en nada se va a convertir en profesor de una heredera al trono. Pablo Simón. ¿No?
Sí.
Carlos III.
Bueno.
Leonor.
Sí.
Profesor de Ciencias Políticas.
Sí.
Quería profundizar un poco en la monarquía, porque, bueno, déjame una pregunta, ¿cómo se prepara alguien para eso?
Para
dar clases a una heredera.
Pues no, yo normal. Yo normal. Como, además, como exámenes tipo test, quiero decir, eso es inapelable.
Entonces,
con más razón.
No hay favoritismo.
Con más razón.
No, queríamos profundizar en las monarquías, porque a partir de lo de Noruega, pensaba Pablo, ¿cuántas hay ahora mismo del mundo?
Pues ahora mismo tenemos 43 países que tienen monarquía de los 195. Y hay una paradoja curiosa, que es que hay más países monárquicos que reyes, porque daos cuenta que el rey de Reino Unido, Carlos III, es rey también de Canadá. Australia, Nueva Zelanda, lo que pasa que no ejerce de facto de jefe de Estado ahí. Y tenemos tanto democracias como dictaduras, que son monarquías. Las monarquías están tendiendo a desaparecer, es decir, a principios de siglo era la mayoría de los países una monarquía, hoy estamos en torno al 20%, y sobre todo en las democracias más antiguas es donde sobreviven, en Europa, y donde hay petróleo. Las petromonarquías son también bastante estables en comparación con otros lugares en los que ya no están.
¿Y sobreviven por apoyo popular o porque ya están ahí y nadie se atreve a tocarlas?
Pues mira, he mirado un poco de datos comparados sobre cómo apoya la gente a la monarquía y hay dos pautas que se repiten, da igual de qué país cojas la encuesta.
Vale.
La primera es la brecha generacional. La gente mayor es más monárquica que la joven en todo el mundo. Te pongo el ejemplo, en Países Bajos, 80% de la población adulta es monárquica, 52% de los jóvenes. En Reino Unido, 55% de la gente es monárquica,
vale.
14% de los jóvenes. Es decir, es muy esto pasa también en España, ¿eh? Spoiler. Y segundo, la gente tiende a separar monarquía de monarca. Es decir,
vale.
Lo normal es que la monarquía sea más impopular que el rey.
Ah, eso ocurre... soy juancarlista.
Pues pasa en
soy
todos
de
los sitios. Por ejemplo, en Noruega serán haraldistas, porque allí el 70% apoya la monarquía, pero el rey Harald se despide con un 9,2 sobre 10 en valoración ciudadana.
Wow.
O en el caso del Reino Unido, el 55% es monárquico, pero a Carlos III le apoya un 6,5, que está relativamente bien. En el caso de España, típico, no tenemos al CIS, no tenemos... Pero la Universidad de Murcia tiene un proyecto que se llama The Crowns, ¿vale? Que compara, es como la serie, pero en plural, si lo queréis buscar, y compara España, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Noruega, Bélgica, para ver cómo hay de apoyo a la monarquía en estos países. Somos el único país en el que República gana monarquía.
Así, ¿eh?
¿Vale? De todos, somos el único sitio en el que 51 versus 48, con el margen de error, los españoles están empatados. Pero igual que ocurre en otros sitios, el rey es mejor valorado que la monarquía.
Qué bueno.
Es decir, Felipe VI tiene un 6, más o menos, respecto a Juan Carlos I, que tiene un 2,7.
Vaya,
¿vale?
Por lo que sea.
Y
los votantes apoyan, fijaos lo paradójico de esto, más incluso en el centro izquierda a la monarquía que en la extrema derecha. Es decir, los del PSOE valoran más alto al rey Felipe VI que los de Vox. Y luego está Leonor, que tiene un apoyo transversal a izquierda y a derecha. A todo el mundo le cae bien.
De verdad, ¿eh?
Por alguna buena razón, la monarquía está haciendo que tenga más agenda, porque sabe efectivamente que es alguien mucho más consensual. Curioso, en Países Bajos hacen una encuesta, y son muy cucos, y para que luego hablemos de nuestro CIS, y allí lo que hacen es preguntar, ¿qué prefieres, rey o que te gobierne alguien como Donald Trump, como presidente de la República? Bueno, pues han conseguido que suba el apoyo a la monarquía 20 puntos.
O sea, sutil, sutil.
Por lo que sea, por
y,
lo que sea.
¿Y es más caro que una jefatura de Estado que se vota?
Pues, a ver, nuestra monarquía, 8,5 millones de euros, sin meter dentro del paquete Guardia Real Palacios, es más barata que, por ejemplo, la británica, que son 132 millones, pero el único estudio que he encontrado, que es de Margix, lo que muestra es una cosa curiosa. Una república te sale normalmente más barata que una monarquía, es decir, un presidente republicano es más barato que un rey, pero lo que ocurre es que los expresidentes republicanos son más caros que un monarca.
Ah,
es
claro,
decir, que normalmente
vas acumulando expresidentes,
y además tienes pensiones vitalicias. Es decir, vas acumulando en el total y por lo tanto el argumento, si eres republicano, económico no tiene que ser. Tiene que ser mejor de otro tipo.
Entonces, ¿de otro tipo sí que hay motivos que pueda decantar la balanza?
Pues mira, hay bastantes estudios hechos sobre si está mejor gobernado un país que sea monárquico o republicano. Y aquí hay una cosa curiosa, que es que la mayoría de los estudios hasta la fecha te dicen que sí. Los monárquicos suelen estar mejor gobernados, suelen decir que como tienes una jefatura de Estado no politizada, que da continuidad al Estado, pues ya está bien. Lo que han hecho los estudios más recientes es decir, seguro que están mejor gobernadas por eso, y han llegado a la conclusión de que no, que realmente no es por eso, sino que hay una correlación muy fuerte entre ser democracia antigua, democracia estable y además tener una monarquía. Es decir, lo normal de las democracias antiguas europeas, las más estables, con menos guerras civiles, con más trayectoria, es que también sean monarquías. ¿Cuál es la que se nos sale aquí del marco? España. Es decir, España es el único país en el que paradójicamente se restablece la democracia y la monarquía a la vez. Y es inestable. Por lo tanto, somos el único país monárquico que, por lo que sea, no está tan bien gobernado.
Pero sí que es verdad que hay mucho descrédito hacia la política, lo estamos viendo. Estamos en época de redes sociales, es muy fácil pues difundir fake news, ir contra determinados dirigentes. De esto se libra a priori la monarquía.
Bueno, a priori es verdad que ha sufrido desgaste general. Si vosotros comparáis con otras instituciones, la valoración de la monarquía ha caído, pero porque todas las instituciones ha caído. Pero es verdad que cuando se hacía la pregunta antigua del CIS, lo que más alto puntuaba en España era la valoración de Guardia Civil, Policía y Monarquía. Vale, lo digo para que la gente también conozca el país en el que vive. Lo que ocurre, y para mí lo más interesante, es que no en todos los sitios se puede discutir de la misma manera políticamente la monarquía. Os pongo un ejemplo. En Noruega, que acabamos de verlo ahora,
sí,
en febrero se votó en el Parlamento con normalidad si querían cambiar la Constitución a República o Monarquía. Salió continuar con la monarquía, 141 a 26, Santas Pascuas. Las monarquías muchas veces, cuando tienen pérdida de popularidad, ¿qué es lo que hacen? Pues rendición de cuentas, echan a algún miembro de la familia real. Lo hemos visto ahora con el caso del Reino Unido, el rey emérito, en el fondo también es una asunción de responsabilidades.
¿Y las hermanas del rey?
Sí, 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 sí. Pero hay una cosa muy curiosa, y aquí me solidarizo fuerte con la princesa Aiko de Japón, que es que a veces el propio establishment es más conservador que la gente. Los japoneses, un 65% le gustaría que ella fuera emperatriz de Japón.
Oh.
Y sin embargo el Parlamento ha votado que no. Que continúe siendo primogenitura, o sea, se siga la línea masculina antes que darle a ella la oportunidad. Por lo tanto, en general, las monarquías cambian. Y evidentemente, y de esto podemos hablar ahora, donde está muy blindada, no te diré tanto como en Tailandia, donde te meten en prisión por criticar al rey, es en España. Con un sistema de reforma súper agravada de la Constitución, con un delito de injurias a la corona, que además también establece una protección especial.
Que se lo digan a Pablo Hasél.
O, por ejemplo, con una cosa que también tenemos peculiar. Es la única institución que no tiene una ley orgánica que la regule. Fijaos cómo cuando hablamos de el rey puede ir a Ceuta, no puede ir a Ceuta, ¿qué dice en el discurso? Todo hablamos en ambigüedades, en informalidades. Si tuviéramos una ley que regulara cuál es el papel de la corona, pues la discusión sería mucho más transparente.
Ahora decías, el Parlamento noruego votó si monarquía o república. Pero es que en Australia votaron los ciudadanos hace 30 añitos.
Este es mi parecido, ¿vale? Mi favorito de todos, si algún día queréis manipular un referéndum. Año 1999, ¿vale? Los australianos van a votar si quieren seguir siendo una monarquía y con con Isabel II o si quieren pasar a ser republicanos. Una mayoría republicana del 60%, ¿vale? Y sin embargo, ganó la monarquía por el 55%. ¿Sabes por qué? Porque los republicanos se dividieron. No estaban de acuerdo si querían una república presidencialista, es decir, votando directamente al presidente, o si preferían un sistema parlamentario en el que el parlamento eligiera al presidente de la república, como pasa en Italia o en Alemania. Se dividieron y terminó ganando la monarquía.
Fíjate que esto es muy de las izquierdas. No sé si de los republicanos.
Qué raro, los republicanos divididos, no se vio.
No, pero sí que sorprende, Jesús, que el debate monarquía o república ha desaparecido del espacio público en España. Es decir, ya partidos como Sumar ni siquiera hacen bandera de ello y dicen, no, ahora no toca abrir este melón. Es decir, se ha ido orillando cuando hace unos años sí que formaba parte del debate, sobre todo con todos los escándalos del rey,
Bueno, yo creo que en este país, quienes, digo en el punto de vista de las formaciones políticas, ¿no? Quienes son republicanos está claro, y por mucho que convivan con el régimen monárquico parlamentario, siguen siendo, o seguimos siendo republicanos. Y los monárquicos yo creo que han ido menguando, porque a medida que se ha ido creciendo los movimientos de extrema derecha, que son eminentemente populistas y autoritarios, pues no aceptan más que a sí mismos, no les interesa tampoco un rey, a por mucho que esté sometido a las reglas democráticas, ¿no? Y por último, el futuro, digamos, de las monarquías, de todos los datos que ha dado Pablo indican que va decayendo, pero tienen que ver también dónde resisten, también con el hecho de si se perciben como útiles o no. Es decir, lo mismo que decíamos sobre el discurso que debe hacer la izquierda y debe ir más allá de denunciar todo el movimiento antidemocrático y tiene que dar soluciones prácticas a las cosas del comer, del vivir, etcétera, etcétera. Pues las monarquías tienen un poco ese reto también, ¿no? Es decir, resistirán donde la población perciba y también en la arquitectura institucional sea de utilidad. En cuanto caigan en errores, en escándalos, etcétera, yo creo que eso irá menguando por sí mismo. Y tercero, yo creo que las monarquías más antiguas siguen teniendo un apoyo, bueno, pues porque en general el conservadurismo incluye la monarquía, ¿no? Es decir, cuando se es conservador, pues se mantiene también lo que institucionalmente, bueno, pues ha existido siempre. En España se habla mucho de la experiencia republicana, pero se habla menos de la monarquía fallida permanentemente. Porque en este país, históricamente, bueno, la experiencia monárquica, y por supuesto, si hablamos de una monarquía democrática, inexistente hasta hace 4 días. Por lo tanto, también tiene lógica que no haya arraigado en la población pues una filiación monárquica más extendida, ¿no?
María Eugenia.
Bueno, yo creo que son perfectamente inútiles en todos sitios. A mí no me cabe la menor duda. Vamos, lo que ocurre es que sí que tienen una fuerza simbólica importante y como cada vez el mundo en este momento parece ser más conservador, pueden representar una especie de enclave seguro, ¿no? Como puede ser la nación, la patria, la raza, la familia, la iglesia y otras cosas, ¿no? Forman parte, yo creo, que de ese pack. No lo menosprecio, porque creo que ese pack va en alza y tiene su interés, ¿no? A futuro. Ahora, desde el punto de vista de lo que acaba de comentar Jesús, ¿no? El modo en el que la gente pueda vivir o no, me parece que son irrelevantes, ¿no? En España, por cierto, es lógico que ya no forme parte del debate porque me parece que hay otras urgencias y otras prioridades. Yo creo que eso es lo razonable, ¿no? Que no estemos ahora debatiendo sobre la monarquía no me parece extraño. Por otra parte, hay una gran desinformación sobre los gastos de la monarquía y sobre los recursos que consumen, cómo se articulan, gestionan, distribuyen.
Sobre todo sigue habiendo
opacidad. Hay mucho secretismo, efectivamente, ¿no? Mucho secretismo. Entonces eso también favorece. Y finalmente, también lo ha dicho Pablo, ¿no? Hay un blindaje constitucional alucinante y penal, que esto ya también es más sorprendente. Claro, ¿quién se va a meter ahora en una reforma de la Constitución para modificar el título 2 con mayorías cualificadas? En fin, está claro que además ahora quién sabe lo que saldría, ¿no?
Recordemos aquel micrófono abierto de la conversación de Victoria Prego con Adolfo Suárez. En aquellos primeros años de la transición, cuando el propio Adolfo Suárez relató, ¿no?, cómo íbamos a plantear un referéndum sobre monarquía república. Lo hubiera perdido la monarquía de calle.
De hecho, fijaos que en todos los países en los que la monarquía, históricamente durante la Segunda Guerra Mundial, fue un polo de identificación nacionalista contra la ocupación nazi, la monarquía tuvo continuidad. En aquellos lugares en los que la monarquía colaboró con dictaduras, véase el caso de Italia o la dictadura de los coroneles en Grecia, o incluso en el margen, porque en Bélgica hubo también dudas sobre si iba a continuar o no, la monarquía lo ha tenido mucho más difícil. O sea que en realidad también tiene que ver con la historia de cada uno de los países, cuánto arraiga o no la idea de esa propia institución como un componente asociado a la identidad nacional del país.
Lo que pasa es que más allá de si se tiene que abrir o no el debate que decía María Eugenia, no es el momento, y ningún partido considera que es el momento. A lo mejor lo que decía Jesús, la fiscalización sí que habría que ponerla encima de la mesa,
eso,
porque pienso,
por descontar.
Pedro Sánchez en la mareta, llevamos hablando todo el verano, ¿cuánto ha costado eso? ¿Pero alguien sabe dónde está el jefe de Estado, su mujer? No, y nadie se lo plantea y no forma parte del debate público una fiscalización que a lo mejor sí que haría falta. Es decir, saber cuánto cuesta realmente mantener la monarquía, ese dato mínimo sí que deberíamos tenerlo.
Del mismo modo que acabar con la impunidad legal de la jefatura del Estado es algo tan obvio que debería incluso reclamarse, sería un
porque
tanto.
Es un imputable.
Pero habláis de lo de la ley Mordaza y esas cosas. Ay, que iba a salir esta legislatura. Yo lo digo porque, así como recordatorio pequeño, lo del Código Penal, igual se acaba la legislatura y nos vamos con el mismo Código Penal en esto,
no
de Mariano Rajoy.
No,
¿vale? Lo digo para hacer memoria también de cosas que están en la, en la guantera.
Y las injurias, insistimos, en 2021 se prometió
injurias a la corona.
Esa reforma, por el caso Hasél, que yo citaba antes, y también todo apunta, ya veremos, que va a quedar en un cajón. Jesús Maraña, María Eugenia Rodríguez Palop, Pablo Simón, mil gracias a los tres.
A ti, un gusto.
Muchas gracias a ti, Pablo.
Gracias a ti.
Ha sido un placer.
Y que tengas
nos ha
algún descanso.
Muchísimo.
Un poquito, a descansar nos vamos.
Nos
a descansar.
Ha gustado mucho, mucho, mucho estar contigo.
A mí también.
Fantástico.
Ha sido un placer.
Un gran periodista.
Pues nada, yo encantado. Cuando queráis, volvemos a coincidir.